Vamos a continuar esta nueva semana con las cuestiones que nos comentaron en el programa anterior Carlos Gómez, profesor de ética de esta universidad, y José María González García, director del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuestiones relacionadas con el libro de este último de José María, Las metáforas del poder. El primer libro de una trilogía que iremos viendo sin duda próximamente. Vamos a intentar enlazar con las últimas cuestiones de la semana pasada y comentar alguna de las metáforas del barroco, como hicimos ya entonces, la metáfora del reloj, por ejemplo, y sus formas de representación. Hablaremos también de las metáforas de Kant, del yo y de la identidad de Weber, de Max Weber. Pues José María González, gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Gracias también a Carlos Gómez y muy buenas noches a ambos.
Buenas noches. Volvemos a tener con nosotros hoy en nuestro programa de Revista de Filosofía a José María González. Buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Carlos. Gracias de nuevo por la invitación.
Ya sabes que lo hacemos encantados. Estuvimos la semana pasada comentando el último libro que ha publicado José María González García, Metáforas del Poder, un libro publicado en Alianza Editorial, pero que se inserta en una continuidad de lo, eso lo comentábamos la sesión pasada, en una trayectoria de investigación en torno a la filosofía política, a la sociología, y a las relaciones de filosofía y literaturas. Precisamente sobre esas relaciones diriges un seminario en el Instituto de Filosofía del Consejo de Investigaciones Científicas, del que por otra parte hay que comentar a nuestros oyentes que tú eres precisamente ahora el director del Instituto de Filosofía. Bueno, habíamos hablado de cómo este libro se insertaba en tu tradición de investigación, en la que habías publicado La sociología del conocimiento, La máquina burocrática, afinidades selectivas entre Max Weber y Kafka, y también Las huellas de Fausto, que trataba de analizar la repercusión, la herencia de Goethe en la sociología de Max Weber, ¿no? Pero en este libro te habías centrado de una manera, en principio, colateral en tu investigación, pero luego fue dando un cuerpo que se podía publicar por sí mismo, esta investigación sobre las metáforas del poder, en la que tratabas de analizar no solamente el recurso estilístico, ornamental de la metáfora, sino ver el carácter constitutivo que la metáfora tiene en el lenguaje de la filosofía política. Habíamos comentado algo sobre Thomas Hobbes, un capítulo que dedicas al inicio del libro a Thomas Hobbes, pero nos habíamos quedado casi en la entrada de lo que constituye el cuerpo del libro, y precisamente por eso quería yo que comentaras ahora algo más despacio la atención preferente, aunque luego entremos en algunas de esas metáforas, Pepe, la atención preferente que has dedicado en el libro al barroco. Esto yo creo que no es casual, ni mucho menos. ¿Por qué se debe esa atención no excluyente? Luego veremos que hay otros aspectos, pero sí central.
Pues se debe a muchas causas. Tal vez la más importante es que en el barroco esa confluencia de metáfora e imagen se da de una manera más decisiva que en otras épocas. El barroco es un momento histórico muy preocupado por el discurso, por las formas de también de engarzar el discurso hablado, el discurso escrito, con la imagen. El barroco es una incipiente sociedad de masas, en algún momento lo digo esto en el texto, claro que comparada con los medios de comunicación de masas que hoy tenemos y...
Por ejemplo, el que estamos utilizando.
Por ejemplo, bueno, claro, estamos a otro nivel, diríamos. Pero la monarquía barroca es una monarquía muy preocupada por la transmisión y por la educación y por la dominación de las masas, y en esa dominación de las masas juega un papel muy importante la imagen. Y en ese dominio de las masas a través de la imagen juega de nuevo un papel importante en la metáfora como gozne de unión entre el discurso político hablado o escrito y el discurso de la imagen que se plasma en los arcos triunfales, en los arcos de entrada o también la imagen del teatro. El barroco es una sociedad tremendamente teatralizada, donde, por ejemplo, el concepto de representación política, tal y como nosotros lo utilizamos, tiene otras connotaciones radicalmente distintas, tiene una connotación que fundamentalmente ligada a la representación teatral de la política ante el pueblo. El monarca tiene que aprender el oficio de actor, y Felipe IV, por ejemplo, aprende el oficio de actor, y no solo en la modulación de la voz para hacerla más o menos atractiva, sino todo el ritual, todo el ceremonial, todos los gestos. Pues los gestos políticos son centrales. Y toda la teatralización de la política, y de hecho dedico un capítulo a hablar del Teatrum Mundi, es importante de una manera central en la época del barroco, porque ahí no se trata tanto representar o hacer una política a través de los representantes, tal y como los entendemos, sino que el monarca representa y representa teatralmente su poder, representa su poder en el discurso hablado, en el discurso escrito y sobre todo también en la imagen que tiene.
Tú recoges ahí precisamente, bueno, pues estudios ya clásicos en el pensamiento español, por ejemplo los de Maraval, que había insistido tempranamente entre nosotros en estos aspectos, en unos libros que a mí me parecieron, cuando los leí, excelentes.
Sí, ¿no? La cultura del barroco sigue siendo uno de los libros centrales de José Antonio Maraval, y es uno de los libros que está también en la base de los desarrollos que yo he hecho aquí sobre el barroco.
Bueno, en las metáforas que utiliza el barroco hay algunas que analizas especialmente, ¿no? Por ejemplo, la del reloj, o bueno, también has dedicado un análisis precioso a la entrada de un virrey en Nuevo México, ¿no?
Sí.
Entre ellas, ¿cuáles te interesaría ahora que destacar? O la de la fortuna, que ya sabes que te había comentado antes, a mí me interesa especialmente, porque me parece que bueno, que se juegan ahí muchos elementos, por ejemplo, concepciones del tiempo, tiempos lineales, tiempos circulares, que están también en la Edad Media, ¿no? De alguna manera el rosetón gótico, Jacques Le Goff ha estudiado cómo es una reproducción del tiempo circular de la fortuna.
Sí, y en algunos rosetones todavía románicos, el rosetón es reinterpretado como una rueda de la fortuna.
Sí,
en catedrales francesas.
Yo esto lo he visto en el medievalista, en Jacques Le Goff. Me pareció un análisis muy interesante. Nosotros tenemos en nuestros clásicos a Juan de Mena, ¿no?
A Juan de Mena,
El laberinto de fortuna. ¿Cuáles de estas metáforas piensas que podríamos comentar brevemente o decir algo de ellas ahora?
Pues,
de las metáforas barrocas.
Pues tal vez, ¿por qué no nos centramos en la metáfora del reloj? Porque
me parece muy bien.
La metáfora del reloj, bueno, dado que a la fortuna le dedicaré un segundo libro en torno a estos temas, pero la fortuna ciertamente es un elemento que concentra muchas vertientes distintas y que va evolucionando de una manera muy curiosa. Pero tiene efectivamente momentos o relaciones con el tiempo. La ocasión es una hija de la fortuna en algunos autores barrocos. Pero preferiría hablar en estos momentos de la metáfora del reloj. Porque el reloj tiene, y pienso yo en el barroco, tres formas de representación distintas. Por un lado es una máquina, es una máquina política y es la máquina política perfecta. Y ahí nos encontramos con muchos textos de los moralistas, de emblemas y de empresas morales que trabajan en esa dirección, de ver el reloj mecánico como una alegoría del funcionamiento perfecto y sincronizado de todos los elementos que componen el Estado barroco. Es una metáfora que nos encontramos en Hobbes. El reloj es la maquinaria política más perfecta, y en ese sentido, en una época en la que los avances en el mecanicismo, en la mecánica, son fundamentales, no podían dejar de aplicarse también al campo de la política. Entonces el reloj se convierte, diríamos hoy, en el paradigma, o se convierte en la expresión, el reloj mecánico, en la expresión maravillosa de ese funcionamiento de la política y de todas las instituciones que tienen que colaborar unas con otras, engranadas perfectamente para que el príncipe pueda dirigir la hora de la política y la hora del Estado. Es una metáfora que se repite una y otra vez, que aparece desarrollada hasta el final, pues en las empresas morales de Juan de Borja, por ejemplo, y sobre todo en el barroco español, de una manera clave en la obra de Saavedra Fajardo, que es uno de nuestros grandes clásicos del pensamiento político y de la filosofía política, también uno de los grandes olvidados. Pero el reloj, además, en el barroco tiene otras dos vertientes. Además de este reloj mecánico, estaría el reloj de arena, que siempre tiene esa función de recordarnos la finitud del tiempo y sobre todo la caducidad del poder. Y ahí también hay textos barrocos preciosos literariamente, y en la obra del mismo Saavedra Fajardo. Y por último, hay un tercer reloj, el reloj de sol, que también juega en el barroco un papel importante como símbolo de la autoridad suprema. Y se repite también esa metáfora en varias ocasiones, en varios autores, en autores distintos, de manera que el reloj del Estado, ese reloj mecánico en el que todos los engranajes deben funcionar perfectamente, ha de ser puesto en hora por la obediencia a la autoridad suprema, que es la autoridad del relojero supremo, que es, en expresión barroca, nuestro Dios. Entonces, creo que esos tres elementos del reloj de arena como caducidad del poder, el reloj de sol como símbolo de la autoridad suprema y el reloj mecánico como alegoría más perfecta del correcto funcionamiento de los engranajes, de las instituciones del Estado, juegan en la época del barroco un papel central.
Bueno, y hay unas ilustraciones preciosas, lo comentábamos la semana pasada. Estas de los relojes de arena han sido las que a mí quizá más me han llamado la atención, los comentarios que hace sobre ellas, y que los lectores podrán, cuando vean el libro, pues contemplar también estas ilustraciones, los comentarios. A ti no sé llamar las ilustraciones, porque no solamente te has referido, por ejemplo, a Saavedra Fajardo, que indudablemente constituye gran parte del análisis del libro, sino que has pasado también, por ejemplo, por la poesía barroca, en Quevedo,
sí,
¿no?
Sí,
en donde el paso del tiempo constituye uno de sus temas esenciales.
Claro. Sí. Quevedo es que sigue siendo un autor importante, hay que leerlo hoy y hay que ver también desde esta perspectiva, tanto desde la perspectiva política. También tiene una obra dedicada a la fortuna, a la que intentaré analizar en el siguiente libro sobre la fortuna, pero en este libro aparece Quevedo de una manera importante en su reflexión sobre el tiempo, sobre el reloj de arena, sobre el reloj de campanilla, que sería pues el reloj mecánico. Y tal vez bueno, también tiene poemas dedicados al reloj de sol, es decir, en la literatura de Quevedo nos encontramos de nuevo repetidos esos tres tipos de relojes: el reloj de arena, el reloj de campanilla y el reloj de sol. Lo que pasa es que yo dedico especial atención a esos dos poemas de Quevedo dedicados al reloj de arena, hecho con las cenizas del amante, porque me parece que es una visión patética. Bueno, el barroco es tremendamente patética. Ese soneto de Quevedo dedicado a las cenizas de un amante puestas en un reloj me parece que es llevar el patetismo hasta el final.
Bueno, no solamente te has centrado en el barroco, yo quisiera, antes de que acabe nuestro programa, decir algo de algunos de los aspectos, por lo menos cardinales, que en el libro tratas. Y por lo menos habría que referirse a tres aspectos, ¿no?, que están ahí desarrollados. Las metáforas que desarrolla Kant en La paz perpetua. Uh-huh. La política como pacto con el diablo, algo querría yo que dijéramos sobre esto, porque me parece que bueno, ahí ya los temas de actualidad, a través de Max Weber, ¿no?, que quien entra en política hace un pacto con el diablo, son temas que además tú conoces muy bien, y algo sobre el problema del yo y la identidad, de lo que tratas en el capítulo final de Charles Taylor. Los anuncio, por si no nos da tiempo, que los oyentes sepan que estos temas están. Quizá muy brevemente algo sobre Kant, no porque Kant no merezca más tiempo, sino porque querría yo que dijeras algo también sobre Max Weber, que ha sido tan central en tu investigación. El artículo sobre Kant me parece que había aparecido de alguna manera en el homenaje que a José Gómez Cazarena, que bueno, que ha sido maestro de de muchos de nosotros, en tantos sentidos. Pues en el homenaje tú habías publicado algo y creo que era el texto muy similar, ¿no?
Sí, una primera versión de este capítulo, lo digo al comienzo del mismo capítulo, está publicada en un homenaje a José Gómez Cafarena hace unos años. Y se originó este capítulo en un comentario a una conferencia que Gómez Cafarena dio en el Instituto de Filosofía con motivo de los 200 años de la publicación de La Paz Perpetua. Y en este capítulo lo que intento es analizar, bueno, por un lado, repito, es un homenaje a Cafarena. Por otro lado, es un intento de, al hilo de las reflexiones de Cafarena sobre la paz perpetua, descubrir más elementos que están directamente ligados con el lenguaje que Kant utiliza y que no suelen aparecer de una manera clara en los análisis habituales. Entonces, dedico un apartado a hablar a intentar rastrear la polémica oculta por Kant en ese opúsculo sobre la razón de Estado. Y después me centro de una manera más importante en el lenguaje metafórico, en el lenguaje metafórico que utiliza Kant en ese texto. Y a partir de ahí, bueno, pues analizo las metáforas centrales desde el punto de vista de que hay metáforas que son metáforas estructurales y otras que son meramente ilustrativas. Unas metáforas conforman el lenguaje de una manera más directa y más importante que otras. Unas metáforas simplemente ilustran puntos de vista y, en cambio, otras metáforas, digamos, como que encarrilan el pensamiento y las formas de expresión y las formas de acción también de una manera mucho más fuerte.
Tenemos que ir terminando, pero yo no quiero que acabar sin que digas algo, aunque sea telegráficamente, no podemos hacer otra cosa. ¿La política supone un pacto con el diablo? Aparte del análisis que tú haces de esa metáfora y de los estudios de Max Weber, del Fausto, que me hubiera gustado tanto que hubiéramos podido comentar. Pero ahora ya, independientemente de eso, te lo pregunto yo directamente. ¿En qué medida lo puedes suponer? ¿O en qué medida esa tentación está siempre presente? Aunque, por otro lado, la vida política es algo que no podemos abandonar, ¿no? Yo creo que ahí hay una tensión. Me gustaría que dijeras algo a nuestros oyentes sobre un profesor de filosofía política como tú. ¿Cómo ves esta cuestión?
Bueno, yo no pienso que necesariamente haya que hacer un pacto con el diablo para intervenir en política. Yo más bien en el capítulo lo que hago es analizar el uso que Max Weber hace de ese término y cómo un autor que intenta ser científico acaba por utilizar elementos literarios y elementos que tienen que ver con el mundo de las metáforas y con el mundo de la cultura alemana y con el mundo de la literatura alemana. De manera que la tesis de fondo sería que para interpretar a Max Weber hay que también leer y interpretar estas metáforas y ver cuáles son las corrientes en las cuales Max Weber se incluye en esa herencia de la literatura clásica alemana. Claro, ahí pienso que los dos elementos centrales que Weber intenta expresar con esa metáfora es que en política hay que tener los ojos muy abiertos porque no todas las buenas intenciones se convierten en buenas realizaciones y tienen buenos resultados, sino que la relación entre bien y mal es una relación compleja. Podemos tener muy buenas intenciones y, sin embargo, generar una guerra o generar el mal más absoluto que podamos pensar. En ese sentido, creo que es tal vez el elemento más importante de la formulación weberiana.
Bueno, no es necesariamente un pacto con el diablo, pero por lo que dices, pues ya vemos los peligros que, por otra parte, no podemos evadir, que indudablemente la política conlleva. Quizá la filosofía política también los tiene, pero menos...
También
los tiene, pero menos acuciantes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros presentando este libro de Metáforas del Poder, publicado en Alianza Editorial, que recomendamos a todos nuestros oyentes que lean y estudien. Gracias, Pepe, y hasta otra ocasión.
Gracias,
y a vosotros, buenas noches.